Atención, chicas y chicos del secundario. Seguimos educando.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. A todos, en especial a los chicos y las chicas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Tanto tiempo que no me saludabas. Mira vos. Bueno, estamos acá en Radio Escuela. Con todas las ganas de siempre, esta idea de la Secretaría de Medios junto al Ministerio de Educación para que te llegue la información y todo lo que te sirve, ¿no es cierto? Estas historias que van completando las cuestiones del saber, lo que tenemos que aprender, los contenidos que tenemos en la escuela a través de Radio Nacional, esta radio pública para todos y que hace ya más de 100 años que está sonando, lo puedo decir, ¿viste? Hace más de 100 años ya que suena esta Radio Nacional y que la radio pública se acerca a más de 200 radios de todo el país y las 49 emisoras para disfrutar de la enseñanza con, bueno, lectura, juegos, canciones, los profes, las profes que están todo el tiempo trayéndonos esto lindo, poder saber un poco más, cada vez algo más que nos sirve para ir creciendo en esta forma que tenemos, bueno, haciendo la educación desde la radio, la tele, las plataformas digitales, porque sabemos que hay una pandemia, que estamos en cuarentenados y que de alguna manera en los lugares del país son distintas las formas de cuidarse, pero hay una que es básica y elemental para todos. Si vos te cuidás, te quedás, haces que el virus no circule, nos cuidamos todos. Y esa es la mejor manera. Por ahora es la vacuna esa. Quedarnos para que Don Corona no ande por allí. Vamos a saludar a las radios. ¿Qué le parece? Saludamos a las radios de...
¡Dale!
Bueno, por ejemplo, de FM Fundación La Plata, ¿te parece? Hola, ¿qué tal?
¡Sí!
Ahí ¡hola! Va. Hola, Radio Identidad de Bragado, Bragado, obviamente, ¿qué tal?
¡Hola!
FM Reconquista 89.5, ¿hola?
¡Hola!
¿Y la FM Tincunácula 107.3 está por ahí?
¡Hola!
Bueno, y me queda la Universidad Nacional de General Sarmiento que le digo ¡hola!
¡Hola!
Bueno, muchos están del otro lado. Vamos a arrancar de la siguiente manera.
Si durante el aislamiento en casa
vos o algún amigo o amiga está viviendo maltrato, violencia o abuso sexual, pedí ayuda llamando a la línea 102 de chicos y chicas.
Las llamadas son confidenciales y gratuitas.
Que la violencia no se quede en casa. Si necesitas ayuda, llámanos a la línea 102 o busca las líneas de atención gratuita en tu provincia en www.linea102.gov.ar.
Bueno, entonces hoy nos vamos a plantear la siguiente clase. No es una clase, es un encuentro, digo. Me gusta decir encuentro. Está Sebastián Merallo, profesor de historia. ¿Cómo le va?
Perfecto, Martín.
Y vamos a ir...
Llamado.
Estás con muchas ganas, ¿no?
Voy con
yo también,
ganas.
Porque es un tema que me atrae. Y es que nosotros, profe de historia, Merallo, estamos acostumbrados a que nos cuente la historia de una manera, de una forma. E incluso cuando uno conoce esa forma, siempre aparecen los que lo encuentran de la otra forma, diametralmente opuesta. Pero también puede haber otra forma de contar la historia. Y hoy nos vamos a meter con la llegada de Colón a América, los habitantes de la Tierra, antes que llegue Colón. ¿Y qué pasaba? ¿Cómo era? Porque si no, siempre es el mismo cuento.
Totalmente. Bueno, el título de la clase ya habla un poco de lo que
todo
va a ser, ¿no? ¿Por qué Colón no descubrió América? Es
ahí
el
va.
Título. Y tiene dos puntos fuertes la clase. En primer lugar, la idea es que podamos ubicar espacial y temporalmente el proceso de expansión a ultramar de Europa.
Bien.
Y por otro lado, que reflexionemos un poco acerca del concepto, ¿no? Entre comillas, descubrimiento de América y los debates que se dan en torno a ese proceso de conquista posterior.
Porque descubrir es sacar algo que lo tapa.
Claro, ahora vamos a ver.
Ahí
vamos
va,
a
me gusta, me gusta que vamos ahí.
Pero empecemos por el tema de la expansión ultramarina.
A ver.
¿Quiénes salen primero hacia los mares, no? Portugal y España. ¿Por qué Portugal, no? Si tomamos el mapa planiferio, en primer lugar, ya su situación geográfica es clave como para salir al Atlántico,
claro.
¿No?
Está ahí nomás.
Y está muy cerca del continente africano también.
Sí.
Que lo van a utilizar luego para tomar esclavos, como sabemos y hablamos en otros momentos. Ahora también los grandes intereses mercantiles de Portugal le permiten hacer esta experiencia de comercio de larga distancia y expandirse hacia ultramar y también por la consolidación de su monarquía que le permitía, ¿no?, tener remesas y abonar este tipo de exploraciones.
¿En aquel momento era un reino fuerte Portugal?
Así es. Bueno, y también tenemos a España, ¿no?, como el otro que sale a los mares. Ahora, ¿eran los únicos pueblos en condiciones de hacerlo? No. Tenemos, por ejemplo, a China, que tenía un gran poderío, era un gran imperio, Basta con googlear o buscar en algún lado el poderío militar de la flota del marino militar Sengé, que tenía barcos enormes y mucho más grandes que las carabelas de Colón.
¿En serio?
Para ver que otros podían salir. Pero bueno, la lógica de construcción imperial de China era más hacia adentro y no tanto la expansión. O sea que
No lo hubiera imaginado, te digo, Sebastián, ¿eh? Que
era así y no pasa por lo técnico, digamos, ¿no? No es que hay una superioridad técnica europea. Ahora, ¿qué pasa en España, ¿no? Que es finalmente quien va a llegar hasta América. España había recuperado la zona de Granada, que es la parte sur, digamos, de España, de los moros, ¿no? Había una lucha contra el Islam, contra los musulmanes. Y para 1492 ya recuperan esa parte y así comienzan a expandirse.
Estuvieron un montón de tiempo los musulmanes.
Mucho tiempo. Bueno, ahí comienza a expandirse España, ¿no? Hacia Sicilia, Cerdeña, al norte de África. Y luego, bueno, lo que es el Mediterráneo, para después llegar a América. Era una sociedad europea que estaba era móvil, ¿no? Una sociedad inquieta, podríamos decir, con la amenaza latente del Imperio Turco Otomano. Entonces empiezan a intentar expandirse hacia el Atlántico. También había cierto avance técnico, ¿no? Tenían sus carabelas, los barcos con los que llegan hacia aquí, había una mejora en las técnicas de navegación, y el África siempre estaba ahí como una fuente de esclavos, ¿no? Y la Iglesia y la Corona, la conjunción de la Iglesia y la Corona, van a permitir que, bueno, por un lado la Iglesia eleve lo que podemos decir que era robo, pillaje y la conquista a una situación de cruzada, religiosa, podemos decir.
Cambian el concepto,
¿no? Y el Estado o la Corona legitima luego esos señoríos o tierras que se van a tomar. Y bueno, los reyes eran en ese momento de España, ¿no? Fernando e Isabel, los reyes católicos, de la unión esa de Castilla y Aragón, ¿no? Los reinos unificados de España. Y ahí aparece este genovés, Cristóbal Colón, que en 1492 va a realizar su primer viaje y va a llegar primero a... Hay controversia acá, pero bueno, llega a la isla La Española, que hoy ocupa los estados, la ocupan los estados de Haití y República Dominicana. Y bueno, Colón quería haber llegado al oriente, ¿no? En realidad, esa era su idea. Pero ¿qué es lo que se conoce como el descubrimiento, entre comillas, de América? Lo que ocurre el 12 de octubre de 1492, cuando llega la expedición de Colón, al mando de Colón, ¿no? Que había partido el puerto de Palos y toda la historia que conocemos de la escuela, el puerto de Palos se había ubicado en Andalucía, en España. En las emblemáticas Santa María, la Niña y la Pinta, ¿no? Las carabelas. Fíjate cómo es la historia, cómo nos la enseñan, que recordamos perfectamente los nombres de las carabelas.
Te iba a decir, ¿no? Es como imposible no decirlo.
Pero sabemos muy poco acerca de nuestros pueblos americanos, ¿no?
Claro.
No sabemos ni siquiera el nombre de los referentes o los líderes, ¿no?
Porque pareciera como que cuando llegó Colón encontró gente que no hacía nada.
Gente pasiva, ¿no?
Y me parece que no, ¿no?
Totalmente que no.
¿Y entonces?
También me olvidé decir que, bueno, la controversia entre si llega a la isla La Española o la otra isla, que es la isla de Guanajaní, está ahí, viste, latente, sí. Así que vamos a preguntarle después al profe Raúl Franklin. Pero claro, no eran actores pasivos, como bien decís vos, ¿no? Va a intervenir, digamos, la lucha política que había también entre estos pueblos, ¿no? Con la llegada de ese navegante expedicionario que es Cristóbal Colón. Y como vos dijiste, ¿no? ¿Qué es descubrir? Dijiste al principio, me consultabas eso. Hay que reflexionar sobre esto. No se puede hablar ya de descubrimiento hoy en día. Podemos hablar de invasión, choque, encuentro, hasta incluso de genocidio. Y por eso se cambió el día que se conmemoraba, que era el 12 de octubre, como Día de la Raza.
Sí.
Se cambió por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, ¿no? A partir del 2010, durante el gobierno de Cristina Kirchner. ¿Por qué se modificó? Por un lado, porque bueno, la división de humanidad en razas ya es algo antiguo, digamos, una categoría o concepto, el de raza, que no tiene validez científica, podríamos decir. Y también porque esa categoría nos lleva, ¿no?, a justamente que se utilice para ideas racistas, ¿no? Para
xenófobos.
Claro, para tener pensamientos xenófobos. Y es un día más de reflexión histórica y de pensar en el diálogo intercultural, el intercambio cultural y demás. Y porque además pensar en descubrimiento es pensar desde la lógica europea, un pensamiento eurocéntrico, ¿no? De poner a Europa como centro de todo, de la historia y demás.
Europa salió a descubrir.
Claro, salió a descubrir.
A descubrir algo que ya estaba descubierto, o sea, que ya existía per se antes que lo descubrieran los europeos.
Que ya estaba habitado, ¿no?
Exacto.
Ya estaba poblado. Y por eso las cosas se ponen en términos como si aparecieran, digamos, como si empezaran a existir cuando Europa las conoce.
Claro,
y eso no es así, por supuesto. Sabemos que quienes vivían en América no eran, bueno, teníamos en ese momento para mencionar las grandes civilizaciones, ¿no? Al Imperio Mexica o Azteca, ¿no? La civilización quizá más brillante del mundo precolombino, con su capital en Tenochtitlán, en lo que es hoy el México DF, está sepultada la ciudad. Los mayas, ¿no? Que ocupaban el sureste de México. Y el Imperio Inca, que se extendía en un vasto terreno, ¿no? Desde el Ecuador hasta lo que hoy es Argentina. Y bueno, también había pueblos no sometidos, había otro tipo de poblaciones. Como un ejemplo podemos mencionar en las Islas del Caribe, los arahuacos, los taínos, ¿no? Como un ejemplo. Pero bueno, vamos a estar charlando de esto con Raúl Fratkin también, si te parece, que nos va a contar
sí.
un poco.
Algunos historiadores dicen que la llegada al Caribe, Colón llega al Caribe, lo benefició en algún lugar porque eran habitantes bastante pacíficos, no inactivos, que son dos cosas distintas. Gente que tenía la alegría de vivir, por decirlo así.
Claro, claro.
Y se encontró con unas personas que su único afán era conquistar lo que descubrían. Y en ese, ahí sí, ¿no? Desde la lógica del europeo que está descubriendo. Y eso fue la gran desigualdad, porque no estaban, no, las personas estaban viviendo en paz y tranquilas.
Totalmente.
Con la llegada de alguien que no se sabía qué era.
Y eso que vos llamás el periodo de la llegada de Colón, digamos, ¿no? A las islas, es justamente el periodo de las islas, como se conoce, que es de 1492 a 1519, y concluye con el fracaso de lo que ocurre en la isla La Española y Santo claro. Domingo, que es la muerte, ¿no? de toda esa población, y ya en 1519 el desembarco de Cortés en México, ¿no? En el Imperio Mexica.
Poniendo pata fuerte en el continente y ya sabemos lo que pasó, ¿o no? Porque por el otro lado, a lo mejor Raúl Fratkin nos puede contar alguna otra cosa que tenga que ver con este momento histórico del que estamos hablando con Sebastián Merallo. Hola Raúl, aquí Martín Jauregui y Seba, escuchándote. ¿Cómo estás?
Hola, buen día, ¿cómo les va?
Muy bien. Bueno, la llegada a un continente que según Europa descubre, pero en realidad ya existía.
Bueno, sí, claro. El continente ya existía, pero el tema es bien complicado porque todo depende de lo que queramos decir cuando decimos descubrimiento, de dónde nos ponemos.
Claro.
Porque, digamos, para los europeos era un descubrimiento. De eso, digamos, no cabe ninguna duda. Ahora, el tema es más complicado, digamos. No quiero darle larga, pero por lo pronto, ¿por qué digo más complicado? Primero porque hay que reflexionar con, a veces, tomarse un minuto. Si nosotros decimos descubrimiento de América, nos ponemos en un determinado lugar.
Sí.
También podríamos llamar el descubrimiento de Europa para los habitantes
claro,
de América.
Claro.
Pero cuando decimos, la manera en que lo decimos determina de alguna manera la manera en que lo pensamos, más que de alguna manera, marca la
sí.
manera que lo pensamos. Por eso también hablamos, por ejemplo, de conquista de América, ahí nos ponemos del lado de los conquistadores. Podríamos hablar de invasión de América y lo veríamos del otro lado, el problema.
Claro.
Pero a lo que me refiero con que el descubrimiento es un tema complicado, por lo menos por dos cosas. No sé, me dirán hasta dónde podemos avanzar.
Sigamos.
Por un lado, porque por lo pronto el propio Colón ni siquiera lo supo. Murió antes de saber que era un nuevo continente a donde había llegado.
O sea, que él murió creyendo que había llegado a Asia, por decirlo así.
Exactamente. En realidad, Colón tuvo de alguna manera suerte, porque se equivocó y esa equivocación lo salvó. Él tenía razón, como otros pensaban, no era el único, de que era posible llegar de Europa a Asia, a la China, Japón o algún lugar en el Asia, navegando hacia el Oriente. En eso tenía razón. Pero el cálculo que hacía era de un mundo que era, de un planeta que era mucho más chico. Si no hubiera existido el continente americano, si no se hubiera topado con ese obstáculo que ni siquiera supo que era lo que encontraba, ahora me explico mejor eso, no hubiera llegado, la nave se hubiera naufragado, no hubieran tenido abastecimiento, no era posible un viaje de esa dimensión.
Claro, porque tendría que haber atravesado el Pacífico además.
Además, lo que ellos llamaban, digamos, no conocían qué dimensión exacta tenía. Entonces Colón lo que llega a recorrer en sus cuatro expediciones son las costas de buena parte de las islas del Caribe y de algo de Centroamérica y del norte de América del Sur, pero está creyendo que está recorriendo costas de islas de un tamaño que no sabe qué dimensión tiene. Recién los castellanos se van a dar cuenta que lo que se toparon es con un continente cuando atraviesen lo que es el Estrecho de Panamá, claro, y encuentren con el Pacífico. Y sobre todo, creo que estaban diciendo recién, cuando empiecen las incursiones sobre México y descubran que hay un imperio como el Azteca. Ahí es cuando se empiezan a dar cuenta que están ante algo imprevisto, totalmente imprevisto.
Raúl, y metiéndonos en ese tema, te hago otra consulta. Acá Sebastián Merallo, ¿cómo estás? Estábamos hablando un poco de bueno, la llegada también de Cortés, ¿no?, al continente, y hablamos un poco también de las visiones y las construcciones de distintas categorías. Yo traje acá una frase de una de tus clases, porque yo te tuve como docente, que
qué
dice,
muy buena luz.
tomaba nota, que habla sobre la construcción de la categoría de indio, ¿no? Vos decías, ¿qué son los indios? Para empezar, una construcción del sistema colonial. No hay indios en América antes de la colonización. Los españoles inventan una categoría que homogeneiza y unifica aquello que es heterogéneo e infinitamente diverso. ¿Podés explicar un poco más esto? ¿Qué significa?
Claro, es lo que trataba de decirles. En realidad, los habitantes de lo que hoy llamamos América tampoco sabían que vivían en un continente. Los aztecas no tenían noticias de la existencia de los incas.
Ah, esto que acabas de decir es tremendo, totalmente.
Entonces, para ellos también es un descubrimiento. Y los aztecas no se consideraban iguales que los tlaxcaltecas, al punto no se consideraban iguales que lo Cortés pudo conquistar el Imperio Azteca por su alianza con los tlaxcaltecas, que eran sus enemigos históricos. Los incas no sabían que estaban los aztecas, y los mapuches tampoco sabían que existían los incas, pero no de manera indirecta, pero no los aztecas. Entonces, lo que los españoles hicieron fue, de alguna manera, se les planteó un enorme problema, que era esto que se habían encontrado. Y lo trataron de explicar como pudieron. Una solución, entre comillas, que encontraron, fue inventar una categoría para definir a toda esta gente, que era extremadamente diversa, que hablaba distintas lenguas, que no se sentían parte de un mismo pueblo, que no eran un mismo pueblo, que no tenían la misma lengua, que no tenían la misma cultura, que no tenían la misma visión del mundo, y lo agruparon a todos esos en una categoría que ellos crearon partiendo de una confusión, de que estaban en las Indias.
Por lo tanto, eran indios.
Claro, los denominaron indios en condición de y los dejaron una condición subordinada. Por lo tanto, la condición de indio es una categoría que es un invento colonial, es una creación de la relación colonial. Con el tiempo y la historia y las luchas sociales, el término fue cambiando en algunos momentos de sentido. Pero lo que tenemos que partir es de una cosa elemental: solo calculando cuántos eran los castellanos que invadían el continente y cuántos eran los que ellos llamaban los indios. Si todos los indios hubieran sido parte del mismo grupo, como decían los españoles, la conquista hubiera sido imposible.
Claro.
Tan sencillo como eso.
Por la cantidad de gente, ¿no? O sea,
solamente por la cantidad de números. Y ahí la diferencia. Lo que pasa es que no enfrentaron a todos los indios al mismo tiempo.
Claro.
De manera unificada. Todos los procesos de conquista de cada uno de los territorios se hicieron con extrema violencia, pero también estableciendo alianzas con grupos de naturales que estaban enfrentados con otros, y estableciendo alianzas momentáneas o más permanentes.
Raúl, y te hago una pregunta ahí justo con esto que vos decís, que me parece que va perfecto. Siempre se suele pensar, ¿no?, o está en el sentido común, que influyó mucho en la conquista la capacidad técnica europea. ¿Esto es así?
Sí, influyó la capacidad técnica, el plano militar, sí. Los castellanos tenían armas de fuego que ningún grupo nativo americano tenía. Disponían del hierro, que ningún grupo disponía, de la pólvora, que ningún grupo disponía, de caballos y de perros entrenados para la lucha militar. En ese sentido, eso influyó, porque entre otras cosas, los conquistados, o los que resistieron la conquista, tuvieron que también descubrir a los europeos, entender quiénes eran efectivamente. Claro. Cada uno vio al otro a partir de lo que sabía de antes y de lo que conocía de antes.
O sea, es un descubrimiento de ambas partes, podríamos decir.
En ese sentido es un descubrimiento de ambas partes y al mismo tiempo con la diferencia de que los pueblos conquistados también descubrieron lo que era la dominación colonial.
Sí, con la sangre y el dolor, ¿no? Porque...
sangre, dolor, subordinación, que todavía siguen las marcas de eso. Ahora, para los europeos era también un desafío, porque ellos venían con una mentalidad medieval impregnada de pensamientos religiosos, es decir, una mentalidad que se llama providencialista, que todo sucedía sí. en base a un plan de Dios, que había que descifrar cuál era ese plan. Cuando se dieron cuenta que estaban en un continente nuevo, que más que América lo llamaron sobre todo Nuevo Mundo o las Indias, tardó en afirmarse la denominación de América, se les planteó un problema enorme, y era ¿por qué Dios había creado un continente separado? Porque Europa, Asia y África estaban conectados. Para ellos había un plan de Dios que lo había separado a ese continente. Y por lo tanto ellos eran, se sentían, agentes de Dios. Estaban uniendo lo que Dios había planeado.
Ahí chocan las cosmovisiones también, ¿no? De un lado y del
Absolutamente.
Otro.
Absolutamente. Entonces eso genera una enorme discusión acerca de justamente si entonces tenían derecho o no subordinar a estos indios. ¿Y quiénes eran estos indios? Para ellos, para los castellanos del siglo XV, principios del siglo XVI, el universo humano se dividía en dos tipos de personas, los cristianos y los infieles. Los infieles ¿Qué? Eran los musulmanes, los que se habían apartado del cristianismo. Para ellos, los indios no eran ni cristianos ni infieles. ¿Qué eran? Bueno, ahí hubo una discusión enorme y se formularon explicaciones absolutamente diversas. La que terminó predominando es que entonces eran subordinados al rey y al papa, que debían ser convertidos forzadamente al cristianismo. Y si no lo aceptaban, podían ser esclavizados. Eso es lo que se terminó imponiendo. Pero en el medio de esa definición hubo posturas muy distintas. Algunos llegaron a pensar que eran el pueblo elegido, que Dios los había mantenido separados porque eran más, ¿cómo podría decir? No tenían las impurezas del mundo cristiano. Otros pensaron que eran los descendientes de una tribu perdida de Israel. Hubo muchas teorías tratando de explicar qué era eso con lo que se habían encontrado.
Raúl, y una consulta más para cerrar y ya te dejamos con tranquilidad. Hablamos un poco, queríamos empezar a hablar en la parte final de la clase de lo que se llamó la leyenda negra de la conquista, ¿no? Sobre todo para sacar, de este juego a los indígenas o a los pueblos americanos como actores pasivos, ¿no? Nosotros decíamos con Martín que no eran actores pasivos, sino que muchas veces respondieron y también tuvieron iniciativas propias a lo que fue la conquista. ¿Podés explicarnos qué es esto de la leyenda negra?
La leyenda negra es el nombre que le ponen los españoles a las versiones que, sobre todo los ingleses, dan sobre lo que estaban haciendo los españoles en América. Acá hay que ubicarse que en el siglo XVI se produce un hecho decisivo en la historia del mundo occidental, que es la división del cristianismo entre católicos y protestantes.
Claro.
Entonces, lo que los gobiernos o los grupos protestantes acusaban a los españoles era que la conquista era ilegítima porque los españoles habían masacrado a los indios en lugar de convertirlos al cristianismo. Y se tomaron de las denuncias que hacían sacerdotes católicos en América contra las políticas de los encomenderos o de los conquistadores, en particular el padre Bartolomé
de las Casas, claro.
Entonces, los españoles decían que habían inventado una leyenda negra cuando en realidad lo que habían hecho, decían ellos, los españoles en América, era llevarle a los indios la salvación eterna a través de la conversión. Eso es a lo que se llama. Los indios no fueron pasivos, como bien dijiste, para nada. Ahora, tampoco respondieron, como no eran un solo grupo, ¿no? Y yo quiero insistir en esto, y no eran una sola cultura,
claro.
No tenían una sola organización, un solo liderazgo, respondieron y fueron aprendiendo en la relación colonial a responder de manera diferente en cada lugar y en cada territorio. Algunos aliándose con los conquistadores, otros enfrentándolos abiertamente y en algunas zonas durante siglos. En realidad lo que llamamos normalmente en la escuela la conquista de América, que parece que terminaría en el siglo XVI, no terminó en el siglo XVI, sino que terminó, si queremos encontrar un momento, a fines del siglo XIX, y no por parte de los españoles, sino de los estados nacionales. En el caso nuestro, la conquista de La Pampa, la Patagonia,
exacto, el Chaco. El territorio total. Raúl.
Que siguen resistiendo a la invasión europea hasta fines del siglo XIX, y después de conquistados siguieron resistiendo
tal cual.
Hasta hoy, y eso convendría no olvidarlo
y hablarlo una próxima vez, ¿qué te parece?
Cuando quieran.
Raúl,
les sirven cuando quieran.
Sí, claro, nos encantó charlar contigo, Raúl. Raúl Fradkin, historiador. Gracias, Raúl. Gracias, y nos quedamos con esta ventana abierta para una próxima vez que tiene que ver con la actualidad, con esto que hoy está pasando. Gracias, Raúl.
Dale, suerte y cuídense mucho.
Igualmente. ¿Nos vamos a ir al recreo, Seba? ¿Vos te quedas igual conmigo? Con Baila Baila, de Arbolito, una canción bellísima de los árboles, como les digo yo, que habla de este momento, de la historia de América Latina.
Tus ontos, una via ya, la cuna andia, Richard y Cuspa, Tantanacusan. Tus ontos, una via ya, la cuna andia, la pajaria spa, una da cuspa, Ujuchu y Jalpa, Manatinguichu, Manatinguichu, Ujuchu y Jalpa, Manatinguchu, Manatinguchu. Baila, baila el continente, el Tincuboy, despertándonos, contagiándonos. Baila, baila el continente.